Abrimos la tertulia de humanidades que llega a Islandia gracias al buen hacer de Eusko Ikaskuntza. Y vamos a hablar hoy de la gestión de la diversidad, que es una de las grandes preocupaciones de las actuales sociedades democráticas y un desafío para el futuro de nuestro modelo social. En torno a este tema, Eusko Ikaskuntza ha puesto en marcha un programa de trabajo abierto, participativo y deliberativo, implicando a una amplia representación de la ciudadanía, agentes sociales y expertos.
Desde el pasado 3 de octubre y hasta el próximo 14 de noviembre tienen lugar en diferentes localidades de Navarra una serie de mesas ciudadanas y de foros sociales para debatir sobre la diversidad y la cohesión en una comunidad tan compleja como es la Navarra. Abrimos nuestra línea con nuestro interlocutor en la Sociedad de Estudios Vascos, Juan Aguirre, para que nos presente a nuestra invitada, Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Quique y Félix, que no nos habíamos saludado
todavía. Es verdad, que la última vez estuviste aquí solo con Quique mientras yo veía películas a todas horas.
Qué envidia.
Bueno.
Bueno, qué envidia algunas solo.
Sí, también, porque sí. Había algunas que...
Ya me bajé o pestiño, sí. Bueno, pues vamos con este tema, que es francamente importante.
Muy importante,
sobre trabaja, sí. Sobre el que está trabajando Eusko Ikaskuntza. Y lo vamos a hacer con nuestro invitado hoy, que es Txoli Mateos, socióloga y exprofesora de la UPV y es ya de miembro del grupo motor y dinamizadora de esas mesas y foros que has citado antes en el proyecto sobre convivencia en Navarra de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Txoli.
Arratsaldeon.
Hola, Txoli Mateos, bienvenida.
Hola.
Para empezar te vamos a pedir que nos dibujes el marco general de este proyecto de Eusko Ikaskuntza, cómo surge y qué objetivo se plantea.
Bueno, para hablar de este proyecto hay que retrotraerse un poco al año pasado en el que se celebró el centenario de la creación de Eusko Ikaskuntza con un congreso en varias capitales de Euskal Herria y concretamente en Iruña, en Pamplona, el tema del congreso fue la relación entre cohesión y diversidad. A raíz de aquel congreso surgió el convenio acordado entre el Gobierno de Navarra y Eusko Ikaskuntza. El convenio este, lleva por título Gestión Democrática de la Diversidad en Navarra. Es decir, el punto de partida es que Navarra es una sociedad compleja, moderna y, por lo tanto, plural. Mm. Plural en su ideología, plural políticamente, lingüísticamente, religiosamente. Entonces, lo que intentamos saber es, mediante este proyecto, primero, es cómo se imagina esa diversidad por parte de los ciudadanos y las ciudadanas navarras. Es decir, cómo identifican Navarra, por una parte, qué características de la sociedad le parece que son distintivas de Navarra, diríamos. En segundo lugar, nos interesa saber qué características consideran los ciudadanos y las ciudadanas que son conflictivas, que generan conflicto. Y, por último, lo que queríamos saber es hasta qué punto está dispuesta la ciudadanía, digamos, a ceder, a hacer un esfuerzo para conseguir la convivencia entre personas que sientan o que piensen de una forma diferente. En realidad, este tema es un reto que tienen hoy en día todas las sociedades que pretenden funcionar mediante unas normas democráticas.
Claro, es que como apuntas, Txoli, si es un problema general o es una situación a la que se enfrentan todas las sociedades democráticas, claro, en el caso de Navarra es que es especial porque quizás sea el territorio vasco de Baskonia donde con mayor claridad se manifiesta la complejidad, esta complejidad de nuestro tiempo, ¿no? Un territorio con una diversidad cultural muy rica, con pluralidad de sentimientos identitarios, donde la inmigración de un tiempo a esta parte se está convirtiendo en un factor importante de transformación social. Entonces, claro, para dar respuesta adecuada a esta realidad, primero hay que acertar con el diagnóstico y no verlo como una fatalidad, sino, si es posible, incluso como una oportunidad. Bueno, entonces te quiero preguntar, Txoli, ¿estamos bien orientados en ese camino? ¿Quedan aún prejuicios, inercias importantes por vencer?
Hombre, yo creo que en este caso, digamos que para hablar con conocimiento de causa, habría que esperar al final del estudio, ¿no? Que no ha hecho más que empezar. Pero, sin embargo, hay algunas cosas que ya se pueden prever, que se vislumbran tanto en los foros realizados para la celebración del Congreso como en otro tipo de estudios que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la nueva inmigración, de la inmigración reciente que comentabas, yo creo que es algo que se puede afirmar, es que la sociedad navarra no es una sociedad xenófoba y que, de hecho, podemos encontrar infinidad de ejemplos del trabajo de asociaciones, instituciones y de gente en general, voluntarios en general, que trabajan en este sector. Por supuesto que hay muchas formas de entender cómo debería integrarse, cuáles son los caminos mejores para la integración de la inmigración. Pero yo creo que en este caso lo que a mí me gustaría recalcar ya es que no se puede decir que haya un discurso dominante de rechazo de la inmigración, y eso me parece importante. Por otra parte, además, eso también lo estamos comprobando, es que los inmigrantes, los que no se sienten de paso, están deseando formar parte de la sociedad de acogida. Uh-huh.
Ahí.
Hemos perdido.
Y ahí se ha quedado.
¿A Choli?
Ahí nos hemos quedado.
Debe ser muy importante porque.
Bueno,
está haciendo un silencio dramático.
No creo, creo. Sí. Creo que es más bien cosa.
Sería demasiado. Vamos, ya, se ha cortado la comunicación, vamos a intentar recuperarla.
Ya casi, por lo que dura, más que dramático, ya sería trágico. bueno, es que yo, si queréis, por ir avanzando,
sí.
Este programa de Eusko Ikaskuntza y del gobierno de Navarra se articula en torno a dos ejes, ¿no? Uh-huh. Uno es la convivencia en la diversidad, esto de lo que nos estaba hablando ahora mismo Choli, y segundo, la cultura democrática. Entonces, claro, uno se pregunta si estos dos conceptos no se solapan en sí mismos, porque, claro, ¿puede darse una convivencia entre distintos sin unos mínimos de calidad democrática?
Pues que lo responda Choli. Hola, Choli, que te hemos recuperado otra vez.
Hola. Efectivamente.
Pues responde a la pregunta que hacía nuestro compañero Juan.
Pues yo diría que rotundamente no. O sea, una cultura democrática fuerte es la base de toda convivencia entre personas diferentes, diferentes culturalmente, políticamente, ideológicamente. Es decir, la convivencia se da cuando se acepta democráticamente la diferencia y se está dispuesto de alguna manera a ceder mediante el diálogo. Y para llegar ahí tenemos que partir de que todas las personas tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, es decir, tenemos que creer en la democracia como forma de resolver los conflictos.
Incluso vais un poco más allá y habláis de una nueva definición de ciudadanía. ¿En qué sentido lo decís esto?
Bueno, en el sentido de que el ciudadano o la ciudadana que participa en el debate social, que está dispuesto a dialogar, a reunirse con los demás, a hacer propuestas, bueno, es realmente un nuevo ciudadano, es un ciudano democrático. Es el ciudadano o la ciudadana a la que aspiran todos los países que trabajan en este sentido, que son muchos los países en el mundo occidental que se están planteando que realmente la democracia falla o tiene, digamos, agujeros porque no es una democracia fuerte, no consigue que los ciudadanos y las ciudadanas participen y realmente estén convencidas de que se puede llegar a acuerdos y que se puede, mediante la tolerancia y mediante las normas democráticas, se pueden mejorar las situaciones.
Sí, ahí está el ideal, ese regulatorio de Habermas, ¿no?, de la sociedad en la que los ciudadanos no solamente votan, sino que dialogan y construyen consensos comunes. Oye, esto, Choli, tú en el Congreso, recuerdo que te ocupaste de presentar lo que tenía que ver con el tema del sistema educativo.
Sí.
Y aquí también es una derivada importante con lo que venimos hablando, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad. Aunque es verdad que a mí me ha pasado más una vez al comentar esto. A algunos padres y madres no les gusta oírlo, pero yo creo que se puede afirmar sin ninguna duda que la escuela en general es bastante más progresista que la familia. Por ejemplo, el sistema educativo en el tema de las relaciones entre hombres y mujeres está a años luz de muchas familias, ¿eh? En ese sentido, también en la concepción de la democracia y en el ejercicio de la democracia, aunque no podemos caer en la ingenuidad, también en el ejercicio de la democracia el sistema educativo está muy avanzado respecto a otras instancias sociales, por ejemplo, la familia, ¿no?
Oye, ¿y los medios cómo estamos en todo esto?
Eso es. Y los medios, pues bueno, yo creo que hay de todo. El problema, uno de los problemas fundamentales de los medios es que hay medios que son públicos y hay medios que son privados. Es decir, hay medios en los que las instituciones en general pueden incidir y marcar una línea de trabajo, y en los privados es bastante más difícil. Y yo creo que en los privados, desde luego, no es precisamente un ejercicio de reflexión democrática lo que se está transmitiendo.
Hombre, con la diversidad se cae muchas veces en el amarillismo, ¿no?, a la hora de informar.
Efectivamente, efectivamente, y en un alarmismo total y en catastrofismo, y en fin, se pueden poner un montón de ismos al respecto, ¿no?
Sí.
No es no es precisamente lo más esto. La escuela en este sentido es realmente importante, tiene un papel muy importante. Hoy en día, además, es precisamente uno de los sitios donde más pluralidad se puede ver, ¿eh? Hoy tenemos aulas donde realmente hay niños y niñas que provienen de muchos países y bueno, esto dibuja una situación realmente que supone un reto para los profesionales de la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Un reto debido a la diversidad. Pero a la vez, yo creo que se puede ser muy optimista en este sentido, en que la escuela también puede ser un elemento de integración de la inmigración. Uh-huh. Mediante los niños y las niñas se pueden integrar los padres y las madres en la vida de la comunidad. Y en este sentido, la escuela, precisamente porque fomenta el debate, debe fomentar también la huida de posturas agresivas, hostiles y sobre todo de prejuicios.
Sí, está muy bien esto, sí. Es interesante esto que nos dice Choli, pero todavía no hemos hablado en concreto sobre estas mesas ciudadanas y foros sociales que sí hemos citado en el encabezamiento. Dinos cuándo se celebran, dónde y por qué en esas tres localidades que habéis elegido para hacerlas.
Sí, bueno, diferenciamos las mesas ciudadanas y los foros sociales porque las mesas están compuestas por 20, 25 personas que se dividen en grupos para la discusión. Y están compuestas por ciudadanos y ciudadanas con variedad de edad, género, origen geográfico, etcétera. Los foros sociales, sin embargo, siguiendo en esta misma dinámica de discusión, están formados por 30 o 40 representantes culturales y sociales de la comunidad y técnicos municipales. Lo que se supone, primero se van a celebrar las mesas ciudadanas. Y con los resultados que salgan de esas mesas ciudadanas, los foros sociales discutirán esos resultados. Uh-huh. Entonces, primero vamos a celebrar, ya se ha celebrado de hecho una mesa ciudadana en Elizondo, en el Baztán, en el Valle del Baztán. Esta semana, mañana, se celebrará una en Berriozar y la última se celebrará en Castejón, la siguiente semana en la Ribera de Navarra. Uh-huh. ¿Por qué estos tres sitios? Pues a ver, precisamente porque hemos visto que eran y son tres municipios que representan muy bien precisamente la diversidad de Navarra. Elizondo es un pueblo de entorno rural, euskaldun, relativamente pequeño, representa, digamos, la zona norte de Navarra, ¿no? Berriozar, sin embargo, pues tiene ya 10.000 habitantes, forma parte del área metropolitana de Iruña, con todo lo que conlleva de complejidad, de pluralidad. Lingüísticamente, además, está en la zona mixta. Lingüísticamente, me refiero respecto a la euskera, está en la zona mixta. Y, por último, Castejón, está situado en la Ribera de Navarra. Lingüísticamente, respecto a la euskera, es una zona no vascófona, un poco más grande que Elizondo, pero con unas características totalmente diferentes, culturalmente, ideológicamente, con mucha más inmigración, una economía más basada en la agricultura. En fin, representan tres escenarios, digamos, de la Navarra de hoy en día.
Bueno, esas son las mesas ciudadanas, luego ya llegarán los foros sociales. Muchísimas gracias, Choli Mateos, por acercarte a Islandia y por contarnos estas cosas. Ya igual llega el momento de hacer balance más adelante.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta cuando
gracias,
quieras, Choli,
agur.
Hasta
vale, agur.
Bueno, Juan, dentro de 15 días nos vemos, ¿no?
Pues no, por lo menos nos oiremos.
Eso
nos
es, oiremos. Hagamos lo que podamos.
Lo haremos.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Agur, agur.
Bye-bye, baby, bye-bye. Bye-bye, baby, bye-bye.